Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La segunda ola de calor de este verano alcanza hoy su punto álgido. Tenemos aviso naranja en la Comunidad de Madrid por temperaturas que van a llegar a los 40 grados en muchos puntos de la región. Ni la sierra se salva, aunque allí el aviso es amarillo. Enseguida nuestros compañeros del tiempo nos detallan la previsión a las puertas del Puente de Santiago. Mañana, recuerden, es festivo aquí en la Comunidad de Madrid. Tráfico prevé 7 millones y medio de viajes por carretera hasta el próximo domingo. Las instituciones madrileñas se preparan para hacer un parón estival. Hoy se ha celebrado el último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha aprobado el proyecto para construir la primera residencia para enfermos de ELA del mundo. Estará en el antiguo Hospital Puerta de Hierro. Miguel Ángel García es el consejero de Presidencia.
Será un centro de referencia nacional e internacional donde se favorecerá la investigación, la información y la formación relacionada con esta enfermedad.
Ese centro comenzará a funcionar a finales de 2026. Antes, el próximo mes de octubre, arrancarán las obras para soterrar el primer tramo de la A5 a su paso por Madrid capital. Lo ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida tras presidir la última Junta de Gobierno antes de las vacaciones.
Vamos a cumplir esa promesa que teníamos en el programa electoral con todos los vecinos de la salida del paseo de Extremadura, donde en estos momentos todos los días circulan miles y miles de vehículos, y dentro de 25 meses, cuando empiecen las obras en el mes de octubre, lo que podrán disfrutar es de la continuación del soterramiento de la misma M30 en las mismas condiciones que hay respecto de Madrid-Río.
Y otra fecha que está marcada en rojo en el calendario es el 30 de julio. Es el día que el juez Juan Carlos Peinado ha citado como testigo a Pedro Sánchez en la causa abierta contra su mujer, Begoña Gómez. El presidente del Gobierno ha enviado una carta al magistrado comunicándole que está dispuesto a declarar, pero por escrito. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que es juez, afirma que legalmente no hay otra opción.
No veo otra opción posible para el caso de que se ratifique el sentido de que el presidente debiera declarar. Debiera declarar, en todo caso, si es así, si se acuerda, que debe declarar por escrito.
A la espera de la respuesta del juez Peinado a esa petición, Pedro Sánchez se ha reunido hoy en Barcelona con Pere Aragonés. Lo ha hecho tras el doble golpe que el gobierno recibió ayer en el Congreso, que tumbó la senda de déficit y la reforma de la ley de extranjería. Un varapalo que Alberto Núñez Feijóo no ha querido dejar pasar.
32 derrotas en el Congreso de los Diputados en los 8 meses de legislatura. Sin presupuestos y cosechando derrota tras derrota, hasta miembros y socios del gobierno reconocen que la legislatura está agotada. Esto no es un gobierno, es un tinglado. No hay un proyecto, no hay dirección. Solo se van apañando improvisaciones para ir tirando.
El líder de la oposición ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones. Son algunos titulares del día, pero hay más. Los avanzamos con Enrique López. Mejoras laborales y más efectivos para los bomberos de la ciudad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha firmado con los sindicatos un acuerdo para el nuevo convenio colectivo que incluye, entre otras disposiciones, la creación de una jornada ampliada adicional de carácter voluntario. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa, Daniel Delgado de CESIF.
Es bueno para los madrileños porque van a tener una aún mejor prestación y también es bueno porque mejora sus condiciones laborales, así que estamos muy satisfechos.
Consideramos que es el mejor acuerdo que se haya firmado jamás.
Denuncia del exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos ante la Fiscalía.
Por revelación de correos en la investigación de la presunta trama corrupta del caso Coldo. Entre los motivos de la denuncia se encuentra la publicación sistemática de informaciones contra él, que sigue sin tener la condición de investigado.
Se refiere a que investigue a quienes tienen que respetar la confidencialidad de la investigación. Me estoy refiriendo a servidores públicos. No me estoy refiriendo a nadie más, lo cual no quita que pueda tomar otra iniciativa frente a alguien más.
Y ya son 9 los fallecidos en el naufragio de un pesquero en Malvinas.
Dos de ellos españoles, hay todavía 4 desaparecidos, 2 de ellos gallegos y 14 supervivientes, 6 son españoles. Entre los que han sido rescatados con vida hay una bióloga de Albacete que acudía como observadora en ese buque. El gobierno español se ofrece para las repatriaciones. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores en Telecinco.
Aquellos que se encuentran vivos, se encuentran no solamente vivos, sino en perfecto estado. No vamos a escatimar ningún esfuerzo y que si hiciera falta, como ya hemos hecho en otras ocasiones, fletaríamos un vuelo para traerles a España. Y todavía quedan personas desaparecidas, entre ellos, desgraciadamente, todavía 2 españoles.
Y en los deportes, hoy ha sido día de despedidas en el Real Madrid. Laura Cabrera.
Para Nacho Fernández, el que ha sido el capitán que levantó la 15ª Copa de Europa esta temporada, ha estado acompañado por su familia, compañeros, el entrenador Ancelotti y el presidente Florentino Pérez. Se marcha a Arabia tras 23 temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid. Ha terminado su mensaje dirigiéndose a sus 4 hijos y con un mensaje para todos los madridistas.
Alejandra, Nacho, Guille y Lola. Este sí que es un equipazo, de verdad. Y tranquilos, porque el Real Madrid siempre será nuestra casa y nuestro equipo. Para terminar, solo pido una cosa, que me recordéis como un canterano que dio todo por su club, cada día, cada momento y en cada lugar. Desde este momento gritaré cada logro, cada gol y cada título de esta increíble familia. ¡A la Madrid!
Y en una hora arrancan los Juegos Olímpicos para los españoles. A las 3 la selección masculina de fútbol se mide a Uzbekistán en el Parque de los Príncipes. Ayer la selección de baloncesto cerraba su preparación con victoria ante Puerto Rico en el Palacio de los Deportes y con homenaje para Rudy Fernández, que jugó su último partido como profesional en territorio español. Y estamos muy pendientes de la selección sub-19 femenina. Acaba de arrancar la segunda parte de la semifinal del europeo y está ganando España por 2-0 a la selección de Inglaterra, así que si sigue así, estarán en la final del europeo de la categoría.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento tráfico bastante tranquilo en las principales carreteras de la comunidad. Por suerte no se registran incidentes ni tampoco grandes retenciones. Eso sí, podrán encontrar tráfico en aumento de salida en la A3 en Rivas y también de salida en la A42 en Villaverde y Getafe. En el resto de carreteras, como decía, circulación cómoda en este momento. Por último, precaución a lo largo de la tarde, ya que se prevén bastantes desplazamientos por esa festividad en el día de mañana, por lo que pedimos mucha prudencia al volante.
El tiempo.
A las 3 de la tarde se activa el dispositivo especial de tráfico por el puente de Santiago, un puente que arranca con los termómetros al rojo vivo. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 37 grados a la sombra se miden a esta hora en el centro de Madrid, en aviso naranja, por valores que hoy podrían superar los 40 grados, lo que supondría un nuevo récord de temperatura máxima absoluta en el caso, por ejemplo, de la estación meteorológica ubicada en el Parque del Retiro, en el centro de la capital. En otros puntos de la región madrileña, igualmente en aviso por altas temperaturas a esta hora y hasta las 9 de la noche, en estos momentos se registran 34 grados en San Lorenzo del Escorial, 36 en Majadahonda, misma temperatura que la que miden los termómetros en San Sebastián de los Reyes, y 37 en Rivas, hacia Madrid. Temperaturas que ya les aseguramos que continuarán subiendo de cara a las próximas horas.
Bueno, pues entonces, aunque la ola de calor deje ya paso a un leve descenso, no nos olvidamos de que estamos a finales de julio. Claro.
Estamos a finales de julio, estamos en plena canícula, así que es el periodo más caluroso del año, es lo que toca. Y poco a poco pues iremos perdiendo grados, pero bueno, de momento es lo que nos toca vivir y lo hacemos con una gran sonrisa en la boca y un buen abanico en la mano.
Efectivamente, y paciencia para dormir por las noches. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, José Hoyo al frente de la técnica.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto para construir en la región la que será la primera residencia para enfermos de ELA del mundo. Se ubicará en el antiguo Hospital Puerta de Hierro y está previsto que comience a prestar servicio a finales del año 2026. Vamos a buscar más detalles de ese proyecto en la Real Casa de Correos con José Frutos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, Madrid va a contar desde 2026 con la primera residencia de enfermos de ELA del mundo. El Consejo de Gobierno ha dado el primer paso con la aprobación de la inversión inicial. Miguel Ángel García, consejero portavoz.
Un compromiso de la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que hoy cumple un hito muy importante con esa inversión de 4,3 millones de euros.
La inversión total será finalmente de 80 millones. Va a ser un complejo ubicado, como decías, en el antiguo Hospital Puerta de Hierro de Madrid, después de su reforma integral. Además de la unidad hospitalaria residencial, contará con un centro de día y otro de recuperación funcional. Dispondrá de 190 plazas, de las que 50 van a estar destinadas a pacientes de larga estancia y 20 a paliativos. Los enfermos recibirán un cuidado multidisciplinar y especializado.
Será un centro de referencia nacional e internacional donde se favorecerá la investigación, la información y la formación relacionada con esta enfermedad.
De los 4.500 afectados en España, 600 están aquí en Madrid.
El de hoy ha sido el último Consejo de Gobierno antes del parón vacacional y junto a esa residencia para pacientes de ELA también se han aprobado otros acuerdos, uno de ellos importante en materia sanitaria. Pepe.
Sí, nuevos centros de salud. El Consejo ha destinado 114 millones para iniciar este mismo año la construcción de 16 de ellos en 9 municipios. En Madrid, Fuenlabrada, Leganés, El Molar, Pinto, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes, Torrejón y Valdemoro. Los de la capital van a estar ubicados en Abrantes, en Sánchez de Vallecas, Fuencarral, Puerta del Ángel, Quinta de los Molinos, Tielmes, Valdebebas y Valderrío. Con todo ello, el gobierno regional dice pretender responder al aumento de la población y dotar a los centros de equipamientos de nueva generación. Miguel Ángel García.
Ojalá el Ministerio de Sanidad de Mónica García tuviera el mismo compromiso y se pusiera manos a la obra para que pudiéramos contar con más profesionales sanitarios en nuestro país.
Y en educación, el Gobierno ha decidido incorporar el próximo curso 1.394 nuevos profesores, de los que 1.217 serán de secundaria, 152 de primaria y 25 de educación especial. Y en lo relativo a inmigración, el Consejo ha destinado 18,7 millones para crear y habilitar el nuevo centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados, La Cantueña, ubicado en Fuenlabrada, acogerá a un máximo de 96 personas.
El gobierno de Pedro Sánchez crea el problema y somos las comunidades autónomas las que tenemos que aportar la solución y en este caso tenemos la obligación legal y moral de atender a los menores no acompañados.
Ya han sido atendidos en Madrid 1.293 en lo que llevamos de año.
Gracias, Pepe. Hoy también hemos conocido importantes novedades sobre el soterramiento de la A5 a su paso por Madrid capital. Las obras para cubrir el primer tramo entre las avenidas de Portugal y Padre Piquer comenzarán el próximo mes de octubre. Gabriel Aldea.
El Paseo Verde del Suroeste cubrirá un tramo de la autovía A5 y será un bulevar peatonalizado de más de 3 kilómetros de largo, desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida del Padre Piquer. Se reducirá así el ruido y el tráfico en superficie. Está previsto que las obras se inicien el próximo otoño. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, explicaba hoy la envergadura del proyecto.
Y acometemos la mayor obra que se va a ejecutar en la ciudad de Madrid desde el soterramiento de la M30 en la legislatura del año 2003 a 2007. Es la obra presupuestariamente más ambiciosa que se va a realizar a lo largo de los últimos 15 años en la ciudad de Madrid. Estamos hablando de 375 millones de euros que se van a ejecutar por parte del ayuntamiento en dos fases o en dos tramos diferentes.
Por esta razón, los vecinos de Campamento y Aluche no terminan de estar contentos con el desarrollo de las obras. Están preocupados porque el proyecto no contempla el soterramiento del tramo de los 700 metros que faltan hasta la Avenida de los Poblados. Tamara García, presidenta de la Asociación Vecinal.
Que actualmente no hay un proyecto ni financiación asegurada, ni fecha prevista para la ejecución para llevar a cabo estos 700 metros. De ser así, esto supondría entre 6 y 8 años de obras.
Los vecinos anuncian movilizaciones para septiembre si el ayuntamiento no se compromete a soterrar el tramo que faltaría hasta la Avenida de los Poblados.
El consistorio ha firmado esta mañana los nuevos convenios colectivos del Cuerpo de Bomberos de la capital. Se ampliará el número de efectivos y se mejoran sus condiciones económicas y laborales con la creación de una jornada ampliada adicional de carácter voluntario. Tienen los detalles, Eva Prat.
Ese acuerdo es un avance en los convenios tanto de la escala operativa como de la técnica del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento, pero además beneficia a los madrileños que tendrán mayor cobertura en verano. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.
Lo que hacemos es actualizar y mejorar las condiciones retributivas, es establecer una nueva guardia extraordinaria que es voluntaria y que se pactará con ellos de manera que el periodo estival esté mejor cubierto porque en estos momentos tenemos dificultades. Y, por supuesto, pues todo ese plan de empleo que lo que nos va a permitir es pasar de aproximadamente 1.500 efectivos que tenemos en estos momentos a 1.750, que es una extraordinaria noticia para Madrid, para los madrileños, para el propio Cuerpo de Bomberos.
Satisfacción, por tanto, en el ayuntamiento, que tenía la seguridad, ha dicho Sanz, de que se iba a llegar a un buen acuerdo y también entre los 5 sindicatos que están en la negociación y que lo han apoyado de forma unánime. Desde CESIF, Daniel Delgado era así de contundente en su valoración.
Consideramos que es el mejor acuerdo que se haya firmado jamás, comparativamente con los anteriores que nos consta. Y bueno, aún queda mucho trabajo por delante porque hay unas disposiciones adicionales por desarrollar y ahí vamos a mantenernos, por supuesto, trabajando por la plantilla y para seguir mejorando día a día sus condiciones.
Los acuerdos estarán vigentes hasta el año 2028.
Los políticos madrileños se preparan para disfrutar de unos días de descanso. A las 3 de la tarde, tráfico activa un dispositivo especial por el Puente de Santiago, ya que recuerden, mañana es festivo aquí en la Comunidad de Madrid. Un puente que coincide con el pico de la segunda ola de calor de este verano. La región, en su mayor parte del territorio, está en aviso naranja. Alejandro Cabello.
En puntos del área metropolitana, sur, Henares, Las Vegas y el oeste, las temperaturas llegarán a los 40 grados. Aranjuez registrará el récord del día con 42. La sierra tampoco se librará de esta ola y se alcanzarán los 38. Si el calor torrido es difícil de llevar el de día, de noche es todavía peor. Beber agua para disminuir nuestra temperatura corporal puede ayudar a conciliar el sueño. Es uno de los consejos que nos ha dado Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Antes de meterse en la cama, tratar de refrescarse, porque de esa manera logramos que disminuya nuestra temperatura en algún grado antes de comenzar a dormir.
Son también días complicados para quienes trabajan al aire libre.
Son 40 grados de ambiente, más el calor de la máquina, más el calor del asfalto, aproximadamente estamos soportando unos 60-70 grados.
Y puestos a buscar remedios para calmar la sed, las bebidas frías no son siempre la mejor opción, lo explica Javier Fernández, nutricionista.
Cuando ingerimos grandes cantidades de líquido demasiado frías, probablemente, aunque suene contraproducente, podemos llegar a deshidratarnos por un poquito ese balanceo entre ambas temperaturas, la interna y la externa.
El propio Javier nos contaba qué alimentos pueden mantenernos más hidratados ante estas temperaturas.
Verduras en frío, pueden ser pues algún queso tipo fresco, alguna fruta de temporada.
La ola de calor comenzará a remitir a partir de mañana, aunque las altas temperaturas continuarán en buena parte del país.
El Centro de Transfusiones ha hecho un nuevo llamamiento a la solidaridad de los madrileños porque las reservas de sangre han disminuido. Los grupos cero negativo, A positivo y A negativo están en alerta amarilla. Luisa Barea es la directora gerente de este centro.
Durante la primera quincena de julio hemos observado un descenso de donaciones y ahora entramos en 4 días de puente en los que presumiblemente las donaciones van a seguir bajando. Es muy importante tener en cuenta que la actividad de los hospitales no cesa y que necesitamos sangre para cubrir las necesidades de los pacientes.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre acusado de agredir a otro en la confluencia de la calle Padre Damián con la avenida de Alberto Alcocer tras el concierto de la cantante Karol G en el estadio Santiago Bernabéu. La víctima, de 42 años, ha sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza. Beatriz Martín es portavoz de Emergencias Madrid.
Tiene que ser intubado y en estado muy grave es trasladado al hospital. 2 agentes de policía municipal que a unos pocos metros regulaban los cortes de tráfico tras un concierto en el estadio Santiago Bernabéu realizan la primera asistencia hasta la llegada de SAMU Protección Civil y detienen al supuesto agresor.
La investigación apunta a que la discusión entre la víctima y el presunto agresor se produjo por un malentendido. Por cierto, que los 4 conciertos de Karol G han dejado un total de 44 actas por superar los límites de ruido permitidos según el Ayuntamiento de la capital. Y en Parla, la Policía Nacional ha detenido a 2 personas que se dedicaban al robo de droga a otras organizaciones criminales. Asaltaron la vivienda de un grupo organizado para sustraer una gran cantidad de cocaína y dentro de la casa se desató una violenta pelea entre ambas partes. Huyeron después en un vehículo de alta gama. Silvia Pérez es portavoz de la Policía Nacional y explica cómo se produjo la detención de todos los implicados.
Los agentes detuvieron a 3 varones por un delito contra la salud pública como responsables de gestionar la venta de cocaína e iniciaron las pesquisas para identificar a los asaltantes. Su localización estuvo condicionada por la gran cantidad de medidas de seguridad que adoptaron estos 2 varones. Se diseñó un dispositivo para su detención, que culminó con el arresto de ambos varones y la intervención de 1 kilogramo de cocaína.
Seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid, ahora con parada en San Lorenzo del Escorial. Los vecinos denuncian la proliferación de ratas en el entorno del monasterio y lo relacionan con la falta de recogida de la basura. Naya Peciña.
Se trata de un problema que afecta directamente al turismo que llega hasta la localidad madrileña, ya que en los últimos meses se han podido ver un aumento significativo de ratas en el entorno del monasterio de San Lorenzo del Escorial. El grupo socialista de la localidad ha asegurado que esta plaga se debe al preocupante estado de limpieza del municipio. El portavoz socialista Diego Díaz detalla la situación.
Si bien es cierto que en el centro se hace algún esfuerzo más, en el resto de barrios y en la periferia es un abandono total el que sufre en nuestros vecinos. Esta situación, además de la falta de limpieza y de recogida de residuos, está derivando en que están apareciendo plagas. En concreto, en el entorno del monasterio llevan denunciando tanto los visitantes y los turistas como los vecinos la proliferación de estos roedores, que desde luego que no es nada agradable ni para quienes paseamos por allí todos los días ni para quienes vienen a visitar un monumento de esta índole.
Asimismo, el portavoz ha asegurado que la falta de recogida de residuos no se corresponde con la subida de la tasa de basuras de este ejercicio. A raíz de esta situación, el PSOE ha decidido que llevará al pleno de este viernes una moción para abordar esta problemática. Onda Madrid se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, pero no han querido hacer declaraciones.
Cambiamos totalmente de asunto. Nos vamos hasta Leganés, donde se preparan para celebrar por todo lo alto sus fiestas de Butarque. Quedan todavía unos días, pero ya se conocen los detalles de la programación. Cristina Espina.
Estas arrancarán oficialmente el martes 13 de agosto con el pregón. Alcalde Miguel Ángel Recuenco.
El pregonero va a ser el capitán del Club Deportivo Leganés, Sergio González, y el entrenador, Borja Jiménez. Y como este año en tema deportivo Leganés está de moda, entre otras cosas, pero en temas deportivos también, pues también os quiero anunciar que vamos a contar con Carvajal durante las fiestas también para hacerle aquí un correspondiente homenaje que se merece como hijo de esta ciudad y que ha triunfado tanto en la Champions como evidentemente en el europeo.
Las fiestas en sí se extenderán hasta el domingo 18 de agosto y entre sus propuestas destacan las musicales, como los habituales festivales que tendrán artistas como David de María y Maíta Bendecá o Lérica y Petaceta. También habrá conciertos gratuitos como 21, Solea Morente y Fórmula Quinta. Concejal de festejos, Almudena Jiménez.
Y tenemos como plato fuerte a un artista que tiene varios discos de platino, 3 discos de oro, colaboraciones con Pablo López, con Miguel Poveda, con Arcángel o con Antonio Orozco, que es Antonio José.
Además, habrá discotecas móviles y orquestas. Bajo el lema Leganés que Gran Peña, han buscado darles mayor presencia con más actividades organizadas por estas. Y a todo ello se suman también otros eventos populares, como el reparto de comida, actividades infantiles, concurso de TikTok, fuegos artificiales y en el apartado religioso, la procesión de la Virgen de Butarque, que tendrá lugar el miércoles 14 de agosto.
2:25, tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pedro Sánchez está dispuesto a declarar en la investigación a su mujer por un supuesto tráfico de influencias, pero no de manera presencial. El presidente del Gobierno está citado en calidad de testigo el día 30 de julio por el juez Juan Carlos Peinado, al que ha enviado una carta en la que muestra su voluntad de colaborar con la justicia. En ella, Sánchez se remite a la ley de enjuiciamiento criminal para defender que, de producirse finalmente su declaración, esta debe ser por escrito. Un argumento que ha defendido también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
El presidente del Gobierno es presidente del Gobierno las 24 horas, los 7 días de la semana. Con lo cual, me parece que si el presidente del Gobierno finalmente se entiende que tiene que declarar al respecto, la única forma posible conforme al ordenamiento jurídico no es otra que por escrito.
El Ejecutivo espera ahora la respuesta del juez Peinado, mientras la Audiencia Provincial de Madrid ha fijado para el día 30 de septiembre la deliberación y decisión sobre los recursos que han presentado el abogado de Begoña Gómez y la Fiscalía pidiendo que se archive la investigación del magistrado a la esposa de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se ha desplazado hoy a Cataluña para reunirse con Pere Aragonès, presidente en funciones de esa comunidad autónoma. Un encuentro que ambas administraciones desvinculan de las negociaciones entre el PSC y Esquerra para investir a Salvador Illa, pero que podría estar detrás de la decisión de Junts de no apoyar la senda de déficit, retrasando así la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En el Ejecutivo, no obstante, creen que todavía tienen margen de maniobra, ¿no, Elia Ontoria?
Sí, en Moncloa llaman a la calma. El revés de Junts no finiquita la legislatura en absoluto, aseguraba Pilar Alegría, ministra portavoz en Telecinco.
Vemos que el trabajo que se ha venido realizando, como digo, en este casi primer año de legislatura ha sido un trabajo serio y por supuesto que este gobierno va a seguir así en los 3 años que nos quedan por legislatura y si los ciudadanos quieren, para alguna más.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Radio Nacional aseguraba que se pueden volver a presentar los objetivos de estabilidad e intentarán negociarlos de nuevo.
Yo creo que tenemos que ser conscientes de cuál es el coste de no acordar. Y en este caso, le decía, el coste son más de 10.000 millones que perderían para gasto adicional comunidades autónomas y ayuntamientos. Y luego la intención, por supuesto, de seguir negociando y de seguir sentándonos para ser capaces de acordar estos objetivos. Tenemos tiempo.
Junts negaba la pérdida de gasto e invitaba al gobierno a intentar una nueva senda de estabilidad. El encontronazo entre los de Puigdemont y el gobierno se produce justo cuando Pedro Sánchez ha visitado hoy al presidente en funciones de la Generalitat, a Per Aragonés, en plenas negociaciones para la investidura de Salvador Illa, aunque en el orden del día figuraba solo el traspaso pendiente del ingreso mínimo vital. Eso sí, han hablado de otros asuntos y la novedad es que se han comprometido a culminar el cumplimiento de los acuerdos pendientes, sin aclarar si eso incluye recaudar y gestionar impuestos tal como sigue exigiendo Esquerra Republicana. El consejero Carles Campuzano se ha limitado a señalar en una rueda de prensa que ha finalizado hace unos minutos que Aragonés ha trasladado a Sánchez el problema del déficit fiscal y la necesidad de condonar la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica.
Señales horarias de las 2:30 de la tarde. El otro revés que recibió el gobierno tiene que ver con la reforma de la ley de extranjería. El Ejecutivo insiste en que su modificación para obligar al reparto de los menores migrantes entre las comunidades es la única solución posible a la situación de emergencia que viven Canarias, Ceuta y Melilla. Horas después de que los votos del Partido Popular, Junts y Vox tumbaran la toma en consideración de esta proposición de ley, el ministro de Política Territorial ha tenido palabras muy duras para la formación de Núñez Feijóo. Mónica Roncero.
Ángel Víctor Torres ha cerrado la puerta a aprobar por decreto ley la acogida de menores migrantes, tal y como poco antes exigía el presidente canario Fernando Clavijo desde el Parlamento Insular.
Tenemos la oportunidad del decreto ley. Es más, exigimos que se apruebe un decreto ley. No podemos resignarnos a lo que está por venir.
Si el PP no cambia de postura, no hay solución de modificación legislativa alguna. Se habla del decreto ley. Con lo visto ayer, un decreto ley tiene que ser convalidado 30 días después. Es imposible. Si no tiene apoyos para que esto pueda ser convalidado.
El ministro ha agradecido en rueda de prensa las 9 formaciones que votaron a favor de la admisión a trámite de esta reforma sin pedir nada a cambio y ha reprochado al PP su postura, pese a que llegó a intercambiar hasta 4 documentos con Tellado para ir dando cumplimiento a sus requerimientos.
Aquel que termina frustrando que esto se debata ha sido el grupo político al que más le hemos respondido, con el que más he hablado, a quien más hemos introducido sus propuestas en la proposición de ley. Está claro que no querían apoyarlo.
Torres asumió personalmente la negociación con el PP, aunque Coalición Canaria se había comprometido a conseguir el apoyo de la formación. Por eso, el gobierno no quiere hablar de derrota.
No es una derrota nuestra. Nosotros hemos hecho el trabajo y estamos con la conciencia del buen trabajo realizado. Junto al gobierno de Canarias, lealmente.
Asegura Torres que se buscará una salida a la situación que viven estos niños, aunque ha evitado dar medidas concretas y ha dicho que se conocerán en los próximos días.
Ese doble golpe que ha recibido el gobierno en las últimas horas ha llevado a Alberto Núñez Feijóo a pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones. El líder de la oposición ha puesto el foco en la debilidad del Ejecutivo durante una reunión que ha celebrado con los grupos del Partido Popular en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ve una legislatura agotada y al gobierno noqueado por sus socios y los casos de corrupción. Ha pedido de nuevo a Sánchez que convoque elecciones.
Hoy Sánchez ha escrito una carta. No es la carta que esperábamos. Su situación es más grave que cuando escribió la primera y más patética que cuando escribió la segunda. Por eso le animamos a escribir la definitiva carta. Le pido al señor Sánchez, en nombre de la fuerza política mayoritaria de España, le pido al señor Sánchez que llame al jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va. Que convoca elecciones o que se va.
Para el líder del Partido Popular, las 2 derrotas parlamentarias de ayer que sufrió el Ejecutivo supusieron una humillación.
El mismo día que se regala a Junts una modificación de la ley de enjuiciamiento civil, resulta que Junts lo tumba todo. El ridículo es absoluto, la humillación es total. Y lo peor es que todos sabemos que esta es la más reciente, pero no va a ser la última.
Feijóo ha pedido a los suyos estar preparados para construir un nuevo gobierno.
Puede ser más pronto o más tarde. No es algo que dependa de nosotros, ni tampoco de Sánchez. Pero debemos estar preparados siempre para asumir una nueva responsabilidad en una nueva etapa, porque el colapso definitivo puede llegar en cualquier momento. Esto nos convierte en el rival a batir a un lado y al otro.
El jefe de la oposición ha incidido en que desde las cámaras y las calles los populares seguirán ejerciendo su libertad.
La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por no convocar la conferencia de presidentes. El consejero de presidencia, Miguel Ángel García, critica al jefe del Ejecutivo por no reunirse con los dirigentes autonómicos y hacerlo con el presidente catalán que se encuentra en funciones.
Hoy vemos cómo el presidente del Gobierno y también el ministro Bolaños se reúne en Barcelona con el presidente de la Generalitat cuando se niega a recibir a otros presidentes autonómicos. De hecho, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid todavía no ha acudido al Palacio de la Moncloa tras haber sido reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid y se niega a convocar la conferencia de presidentes como prevé su propio reglamento.
Nuevo capítulo relacionado con el caso Coldo. El exministro José Luis Ábalos denuncia ante la Fiscalía la presunta revelación de secretos. Pide investigar a aquellos servidores públicos, afirma, responsables de filtrar correos electrónicos. Mariam González.
En concreto, por la revelación de informaciones relativas al caso Coldo, el diputado del Grupo Mixto asegura que esos correos no tenían nada que ver con la investigación.
Porque ni son todos, ni todos merecerían la atención respecto de la causa que se investiga. Muchos no tienen nada que ver con el objeto de la investigación, ni en el tema, ni en el momento. Han volcado correos de 2018, que nada tienen que ver, por supuesto, no se pensaba en pandemia, afortunadamente.
Entre los motivos de su denuncia se encuentran las filtraciones de informes y del sumario que dice han sido constantes y recuerda que él sigue sin tener la condición de ser investigado.
Lo hago porque es evidente que la publicación sistemática de informaciones contenidas en el proceso judicial que afectan, en este caso, a un no investigado y se ven difundidas, en mi caso y en el de otros muchos ciudadanos corrientes, no han sido objeto de reproche penal ni de investigación por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal.
Ábalos pide a la Fiscalía investigar a los responsables de difundir los datos privados en el expediente disciplinario que le abrió el partido. Afirma que su denuncia no va contra personas concretas, sino contra funcionarios públicos.
Se refiere a que investigue a quienes tienen que respetar la confidencialidad de la investigación. Me estoy refiriendo a servidores públicos. No me estoy refiriendo a nadie más, lo cual no quita que pueda tomar otra iniciativa frente a alguien más.
Descarta que su expartido, el PSOE, esté detrás de la filtración. Dice que no le ve sentido a ese hipotético caso.
La Comisión Europea ha publicado hoy su informe anual sobre el Estado de Derecho en los países de la Unión. Y en lo que a España se refiere, valora positivamente el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial mientras sigue analizando la ley de amnistía. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, la Comisión Europea ha revelado esta mañana su quinto informe sobre el Estado de Derecho en los 27 países europeos. En España se esperaba con gran expectación porque es el primero que se publica una vez aprobada la controvertida ley de amnistía y tras el acuerdo alcanzado recientemente en Bruselas para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. En sus 37 páginas sobre la salud democrática de nuestro país, el Ejecutivo Comunitario hace referencia a las críticas indebidas de políticos y miembros del Ejecutivo sobre los jueces. Afea también que no se haya hecho nada para enmendar la coincidencia de los mandatos del fiscal general y el gobierno. Más tibia se muestra la Comisión Europea sobre la ley de amnistía, que continúa bajo su revisión. Seguimos analizándola, no tenemos más detalles ni ninguna fecha límite, apunta la comisaria Vera Jourová. Si detecta alguna brecha, la Comisión Europea podría en última instancia abrir un procedimiento de infracción a España, aunque asegura que la prioridad por el momento es ver la interpretación de las Cortes españolas sobre la controvertida legislación.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Hoy se ha celebrado una reunión telemática del Consejo Interterritorial de Salud con la cobertura de plazas de los profesionales sanitarios de cara al verano todavía sobre la mesa. La Comunidad de Madrid ha vuelto a mostrar su preocupación por esa escasez de plantilla y sigue señalando como principal responsable al Ministerio de Mónica García, Quique Díaz.
Lo ha hecho Miguel Ángel García, el consejero de Interior, que ha aprovechado la conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno para cargar contra la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre su inacción desde que llegase al cargo y la responsabiliza de la falta de medios y enfermeras en el sistema sanitario madrileño.
Lo que le pedimos y lo que le venimos exigiendo a la ministra de Sanidad es que se ponga a la tarea. Ha pasado casi un año y no hemos notado que haya una ministra de Sanidad. Lo que le pedimos es que atienda cosas tan relevantes y tan importantes como dotar de medios, dotar de profesionales sanitarios al Sistema Nacional de Salud, con más plazas para médicos y para enfermeras.
Por su parte, y al hilo de este tema, el sindicato de enfermeras SATSE, inmersos en plena ola de calor, ha manifestado que la falta de personal sanitario, que no está siendo reemplazado en este periodo vacacional de verano, es responsabilidad de la consejera de Sanidad, Fátima Maroto, a la que también ha pedido un trato igualitario entre el sector y el del personal médico.
Una vez más, la consejera de Sanidad se olvida que en el SERMAS trabajan más profesionales que los médicos. Dice que faltan 211 médicos de familia para cubrir sus vacaciones y se olvida decir que los hospitales se han visto obligados a cerrar más camas de las previstas por falta de enfermeras, o que las están denegando permisos porque no encuentran enfermeras para sustituirlas.
Desde SATSE no entienden que existiendo una falta estimada de más de 2.000 enfermeras, lo máximo exponente de la sanidad madrileña ponga el foco en un sector que se ha visto, según ellos, mucho menos afectado. Más allá del relevo de efectivos durante el verano, también alertaron sobre la necesidad de empezar a pensar también en un futuro próximo, porque en menos de 5 años, el 10% del personal actual ya estará jubilado.
Y con la ayuda de Julio Martínez repasamos otras noticias de forma breve. Ya son 9 los fallecidos en el naufragio de un pesquero en Malvinas.
2 de ellos son españoles, viajaban 10, esos 2 que han fallecido, 6 que han podido ser rescatados con vida y todavía hay 2 desaparecidos. El relevo del jefe de máquinas y otro tripulante, ambos gallegos. En Malvinas son las 9:40 de la mañana, se espera que en aproximadamente 15-20 minutos lleguen a puerto los primeros supervivientes. Siguiendo todas esas labores de rescate, está pendiente el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Aquellos que se encuentran vivos, se encuentran no solamente vivos, sino en perfecto estado. No vamos a escatimar ningún esfuerzo y que si hiciera falta, como ya hemos hecho en otras ocasiones, fletaríamos un vuelo para traerles a España. Y todavía quedan personas desaparecidas, entre ellos, desgraciadamente, todavía 2 españoles.
Iberdrola ha registrado un beneficio neto de 4.134 millones de euros en el primer semestre del año.
Un 64% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Los buenos resultados impulsados por las plusvalías millonarias registradas con la venta de activos en México. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, se muestra muy satisfecho con los resultados.
Hemos batido un nuevo récord histórico de producción, fundamentalmente por la mucha mayor utilización de nuestras centrales de bombeo, una apuesta estrategia que hicimos hace muchos años, en la cual hemos invertido miles de millones de euros y que son absolutamente imprescindibles para mantener la estabilidad del sistema y sin duda también nos ayudan a mejorar nuestros resultados gracias a estas inversiones.
Por su parte, el Banco Santander ganó un 16% más entre enero y junio, mejorando sus objetivos para este año.
Un beneficio de 6.059 millones de euros en el primer semestre. El banco ha destacado su crecimiento en ingresos en todas las áreas de negocio en las que opera. Su presidenta, Ana Botín, ha asegurado que el crecimiento se debe a la diversificación y a la implantación de su propia tecnología.
Y en Estados Unidos, expectación, Joe Biden reaparecerá hoy en público para explicar su decisión de abandonar su candidatura a las elecciones.
Discurso que va a dar desde la Casa Blanca para explicar la decisión de no presentarse a la reelección tras las fuertes presiones en su partido, en el Partido Demócrata. Biden lleva recluido en su residencia desde la pasada semana, se está recuperando de COVID y ha escrito en su cuenta de Twitter: "Me dirigiré a la nación sobre lo que nos espera y sobre cómo pienso terminar mi trabajo".
Y hoy nuestro apunte musical lo firma Simple Minds, que actúa en las noches del Botánico con todas las entradas agotadas. Gracias por habernos acompañado. Se quedan ahora a continuación con Belén Almonacid y Buenos Días Pasado. Hasta mañana.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.